Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid, ya saben, a través del 94.4 de la FM, pero siempre les digo que hay mucha gente, cada vez más, por cierto, que nos escucha a través de sermadridsur.com, a través de nuestra página web. Bueno, pues para todos ellos, información muy interesante. Hace unas semanas nos llegaba el balance de que ha hecho el Hospital Severo Ochoa de una terapia grupal que allí ponen en marcha desde hace tiempo de la obesidad. Con un objetivo muy claro, conseguir que las personas obesas cambien sus hábitos y sus actitudes en la vida cotidiana, que es algo que así dicho parece muy sencillo, pero que yo supongo tendrá sus complicaciones. Así que se lo vamos a preguntar a Miriam Pérez Pelayo, ella es médico especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Qué se hace en estas terapias grupales de la obesidad?
Bueno, nosotros lo que hacemos es ver a los pacientes todos en grupo, les reunimos de 15 en 15 pacientes una vez al mes y les explicamos 6 sesiones, cada una con un contenido diferente, de manera que lo que conseguimos es poder dedicarles mucho más tiempo de lo que lo hacíamos de manera individual. Nosotros de manera individual tenemos un máximo de 20 minutos por paciente y sin embargo lo que hacemos ahora es estar una vez al mes, como digo, durante 3 horas, una parte de la mañana.
¿Y qué es lo que se hace? Cuando se reúnen estas 15 personas que nos decías, ¿qué es lo que hacéis en
pues
esas
mira,
3 horas?
Pues mira, en la primera parte nosotros les hacemos una valoración individual, les pesamos, les medimos, vemos qué cintura tienen, qué perímetro de cintura tienen, y cada día vamos resolviendo alguna pequeña incidencia que hayan podido tener con el plan de alimentación que les hemos explicado, con la actividad física o con otros problemas médicos que tengan. Después nos subimos todos juntos a un aula y cada día tratamos un tema diferente. Un día hablamos sobre cómo elaborar un menú equilibrado, que aprendan a entender el etiquetado nutricional que tienen los alimentos, que entiendan la importancia de la actividad física y qué cosas pueden hacer, incluso personas que tienen limitación de su movilidad, para poder conseguir perder peso. Hablamos también de motivación, hablamos de las dietas milagro, muy importantes, ¿no?, de las cosas que se venden y que realmente no están aprobadas y que pueden tener problemas importantes. Y hablamos también de una cosa importante, que es cómo mantener el peso a lo largo del tiempo, porque uno de los problemas fundamentales que nos encontrábamos era que la gente sí pierde peso, pero luego, cuando dejan de estar con nosotros, vuelven otra vez a recuperarlo.
¿Cuál es el límite que una vez pasado deja de ser estar un poco, bueno, rellenito, me vas a permitir la expresión, Miriam, y tener un problema de obesidad? ¿Cuál es ese límite? Que supongo, bueno, que será diferente para cada persona, claro.
Efectivamente, existe un método de determinación de la obesidad que es relativamente sencillo, en la que nosotros relacionamos el peso de una persona con respecto a su talla. Eso se llama índice de masa corporal y está establecido por diferentes sociedades que a partir de un índice de masa corporal por encima de 30 ya podemos hablar de obesidad.
¿Quiénes, si tuviésemos que dibujar un perfil de las personas que habéis atendido en el Hospital Severo Ochoa con problemas de obesidad, que creo que, según tengo datos aquí, corrígeme si me equivoco, fueron en un primer momento, primera consulta, 225 pacientes y luego en los grupos ya fueron 135, tan solo el 60% de estos 225 iniciales. Pero si tuviésemos que dibujar un perfil, ¿cómo sería? ¿Sería un hombre, una mujer, de qué edad?
Pues fundamentalmente son mujeres, casi el 70% son mujeres, con una edad media en torno a 48 años y un índice de masa corporal aproximado de 40, con un peso medio de unos 105 kilos.
Lo de la menor presencia de hombres, que las mujeres doblen el número de hombres que acuden a consulta, ¿es porque los hombres no se apuntan o porque la obesidad es algo que se da más entre las mujeres?
Bueno, evidentemente se da más entre las mujeres, lo vemos más. También nos las remiten más entre las mujeres, nos remiten más mujeres, aunque es verdad que también hay muchos hombres con patologías, otras patologías asociadas a la obesidad, y entonces también nos los mandan, pero hay mucha más obesidad entre las mujeres, sobre todo a partir de esas cifras de edad que estamos hablando de 40, 50 años.
Pero, fíjate, en la nota de prensa que nos enviaban desde el Hospital Severo Ochoa, a mí hay un dato que me ha llamado muchísimo y es que en la región la prevalencia de la obesidad es ya de casi el 22%.
Efectivamente, es un estudio del año 2007 que se hizo en toda la Comunidad de Madrid y ya se hablaba de una prevalencia de obesidad de casi el 22%. Y de sobrepeso, casi la mitad de la población tendría ya sobrepeso. Claro. De ahí la importancia. Sí, y sí, además sí. Que esto parece que cada vez va a aumentar más, ¿no? La tendencia es que está aumentando a lo largo de los años y se espera que en las próximas décadas sea aún mucho mayor.
¿Y esto cómo se arregla? Si tuviésemos que buscar las cuatro patas de esta mesa que va a hacer que solucionemos, ojalá, el asunto de la obesidad, ¿cuáles serían? Estoy pensando, por supuesto, hábitos alimenticios saludables, pero también ejercicio, no sé si hay algún componente genético que puede llevar a alguien a la obesidad, no sé cuál.
Claro, el problema es que a nivel genético todavía no podemos actuar, ¿no? Sí que es verdad que existe cierta predisposición genética, pero lo que más ha influido en el aumento de la obesidad en los últimos años ha sido claramente los cambios en la conducta de alimentación y en la actividad física, ¿no? Y eso ha sido lo que más ha disparado la prevalencia de obesidad. Evidentemente, eso es un problema que no solo hay que trabajarlo a nivel médico, sino a nivel institucional, ¿no? Hay que cambiar un poquito, pues, etiquetado de alimentos, obligar a las empresas a que los alimentos que se producen sean más saludables, con menos cantidad de grasa, indicando siempre la composición nutricional que tienen, destinar zonas ajardinadas, hacer polideportivos, fomentar de alguna manera que la gente también pueda hacer más actividad física.
Los horarios laborales también.
Evidentemente.
Son muchísimas cosas, de verdad, porque es un problema que tiene tantos y tantos factores que lo motivan, que es una política conjunta lo que puede hacer que este problema de la obesidad, que hace unos años yo creo que era algo que en España ni nos planteábamos y solo mirábamos a los americanos comiendo sus hamburguesas y nos creíamos que nunca iba a llegar a nuestro país, bueno, pues ya está aquí y como no nos pongamos manos a la obra, va a ser algo, bueno, de hecho ya es algo muy grave, pero lo va a ser aún más. ¿Cuál es? Recuerdo que estamos hablando con Miriam Pérez Pelayo, ella es médico especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que ha hecho balance de ese servicio de terapia grupal contra la obesidad que ponen en marcha. Cuando vosotros tratáis con una persona obesa, Miriam, ¿cuál es esa barrera que siempre tenéis que saltar para conseguir que...? Porque yo supongo que a nadie le gusta ser obeso, a nadie le gusta estar gordo y todo el mundo quiere estar a gusto con su cuerpo porque te sientes más ágil, te sientes mejor, más optimista. Yo creo que eso lo tenemos claro todos. Pero, ¿cuál es esa barrera que tenéis que saltar? ¿Cuál es el principal inconveniente o el principal problema al que se enfrentan las personas obesas para intentar bajar de peso?
Bueno, uno de los problemas fundamentales que nosotros nos encontramos es la motivación, ¿no? El éxito de la pérdida de peso radica fundamentalmente en lo motivado que esté el paciente para ello. Hay gente que viene obligada a la consulta, remitidos desde otros especialistas, pero que realmente no están preparados para afrontar esa pérdida de peso. La pérdida de peso exige mucho sacrificio y tú tienes que explicarles muy bien cuál es la recompensa que ellos van a conseguir a ese sacrificio. Y es una recompensa que muchas veces no la van a notar a corto plazo, sino muy a largo plazo. Y les estás exigiendo cambiar hábitos y conductas que tienen adquiridas desde hace muchísimos años, y eso no es fácil. Entonces, lo primero que nosotros intentamos buscar siempre es un poquito el grado de motivación que tienen, ¿no? Porque, claro, es mucho más fácil trabajar con una persona que está motivada. Sabemos que les vamos a convencer mucho más fácil. Y el que no está motivado, lo primero que tenemos que trabajar con ellos es convencerles de lo importante que es perder peso. Ese es el obstáculo fundamental, ¿no? La motivación, el grado de motivación que tienen.
Claro, porque como decías, los resultados no son inmediatos en lo que se refiere a que sean muy llamativos. A lo mejor perder peso, pues 20 kilos, pues tardas mucho tiempo en perder 20 kilos.
Claro, y además, bueno, también sabemos que pérdidas muy rápidas y muy abundantes de peso luego conllevan recuperaciones aún mayores, claro, del peso perdido y en poquito tiempo. Entonces, nosotros siempre intentamos explicarles que aunque vengan a una revisión y no hayan perdido peso, que no se preocupen, que es importante que no hayan ganado, que es mejor ir poco a poco, que sobre todo tienen que ir cambiando sus hábitos, tienen que ir afianzando esos cambios que van haciendo.
Por eso, la advertencia que nos hacías tú sobre las dietas milagro y hechos de este tipo.
Efectivamente, ¿no? Con el riesgo además para la salud que pueden llevar. Muchas dan sustancias que venden como fármacos y como productos mágicos y estupendos que consiguen hacerte perder peso, pero que pueden llevar enfermedades importantes asociadas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que el consejo que podemos dar, que a lo mejor hay gente que no lo conoce, es que en los hospitales de nuestra comunidad, yo no sé si hay en todos, Miriam, o el Severo Ochoa es un caso excepcional de estas terapias contra la obesidad.
Bueno, cada vez yo creo que se van a implantar en más sitios. Nosotros creo que hemos sido de los primeros aquí en la comunidad. Sé que en el Ramón y Cajal también lo estaban haciendo y en el Hospital de La Paz también. Han empezado un poquito más tarde en La Paz, pero sé que estaban empezando también a hacer hacer este tipo de atención grupal de la obesidad.
O sea, ¿a vosotros os derivan pacientes de otras áreas? Bueno, claro, ahora
de momento
ya...
no. Pero en breve se supone que sí va a poder ser así.
Claro. Bueno, pues Miriam Pérez Pelayo, médico especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, muchísimas gracias por hablar contigo y por acercarnos un poquito más los problemas que supone la obesidad y las soluciones que también las hay para esa gente que sufre de esta enfermedad. Miriam, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.